Muchas gracias, Ruth, por la conferencia. Uno de los objetivos de estas ponencias era entender cómo incluso desde época antigua se pueden observar procesos de asimilación y transformaciones en las sociedades y las distintas etnias y tribus, que nos vienen a demostrar que esa concepción que se ha tenido historiográficamente de África como un entorno aislado, donde solo había tribus y nómadas, pues es genuinamente falsa. Bien, pasamos a la siguiente conferencia del compañero Pablo, que nos va a hablar de los contactos comerciales en la Edad Media.
Muchas gracias, Teodoro. Muy buenos días. Bueno, muchas gracias no solo por esta presentación, sino también por invitarnos a esta conferencia. Gracias también a Casa África por ser un foro habitual en el que nos acercamos a África, ¿no? Y un poco con esta reflexión. Un poco con esta reflexión de la cercanía y la lejanía de África, quería comenzar. Y es que me apropio de un dicho ceutí que dice: Ceuta tan cerca y tan lejos, ¿no? Y en este caso, con África nos pasa un poco lo mismo. La realidad del continente africano es una realidad de la que geográficamente formamos parte, el archipiélago canario. Está vista a menos de 100 kilómetros del punto más cercano y, sin embargo, todavía desde un punto de vista social se percibe como algo totalmente ajeno, ¿no?, a nuestra cultura. Historiográficamente no es una excepción. Lo que ha dominado principalmente el panorama ha sido el discurso fundamentalmente eurocéntrico y orientalista. Sobre el orientalismo volveré en breve. Y bueno, nos pasa un poco como en la antigüedad. Siempre cuando uno abarca un trabajo de este continente se encuentra con la escasez de fuentes documentales y concretamente también arqueológicas, ¿no? La arqueología medieval todavía, incluso en Europa, es una asignatura que está, digamos, naciendo, ¿no? Bueno, con esta comunicación mi intención es principalmente realizar una aproximación a los intercambios comerciales en la Edad Media. No voy a analizarlo desde un punto de vista cuantitativo, más bien cualitativo. Quiero analizar de qué manera se producen estos intercambios. Quiero analizar también qué bienes eran objeto de comercio. Vamos a ver muchísimos paralelismos con la antigüedad, por ejemplo, y probablemente con lo que tengamos más adelante en la Edad Moderna. ¿De qué manera afectaron a las poblaciones locales los intercambios entre Europa y África? Y queremos también comprobar si ese comercio se desarrollaba en un régimen de igualdad o, por el contrario, era más beneficioso para una de las partes. Vamos a hacer este estudio a partir del análisis de cuatro casos. He intentado que sean variados y representativos. En primer lugar, vamos a hablar de los almohades y su relación con las ciudades-estado italianas. A continuación, trataremos sobre el Golfo de Guinea y la presencia portuguesa en esta zona. Vamos a hablar también del archipiélago canario y esos primeros contactos bajomedievales que se producen. Y finalmente, vamos a hablar de las fortificaciones castellanas. Las fortificaciones castellanas principalmente en torno al siglo XV, ¿no? Y bueno, sobre el orientalismo, quería retomar esta cuestión porque creo que puede ser interesante, probablemente no solo para entender mi comunicación, sino también para entender gran parte de la construcción del discurso historiográfico en torno a África. El orientalismo, bueno, es un concepto que, como todos ustedes saben, lo desarrolla profundamente Edouard Said en su ensayo. Ahí tenemos un texto en el que destaca la relación de poder y de dominación que ha ejercido Occidente desde Oriente. Said se refiere fundamentalmente al discurso decimonónico, al discurso imperialista que surge en torno al colonialismo plenamente desarrollado. Estamos hablando de una ideología nacional burguesa plenamente desarrollada. Estamos hablando de medios de comunicación de masas que ya están llegando y transmitiendo ese mensaje. no solo desde un punto de vista político, también lo vemos en las cuestiones de económicas, lo vemos también en la cultura. Los discursos literarios son muy claros cuando se refieren al continente africano, siempre desde una superioridad moral que también apreciábamos un poco, ¿no?, en la Edad Antigua. Bueno, entrando ya en materia, el caso de los almohades, como todos ustedes sabrán, es una dinastía que gobierna en el norte de África, en la península ibérica, en torno a los siglos XII y XIII, viene a sustituir a la debilidad almorávide, y la particularidad más llamativa es que el norte de África lo solemos asociar a la cultura árabe, y sin embargo los almohades son de origen bereber, o como prefieren autodenominarse, amazigh, ¿no? La relación de los almohades con las ciudades-estado italianas va a ser muy significativa. Destaco el caso de las ciudades-estado italianas porque me parece paradigmático, pero no es exclusivo. También con la Corona de Aragón habrá un comercio bastante frecuente. Pero todo este comercio se va a articular fundamentalmente en torno a los puertos, concretamente el puerto de Bellaya o Bujía, cuya traducción en español a mí me chirría un poco, pero es la que es, ¿no? Estamos hablando aquí de un comercio en régimen de igualdad. Yo creo, esencialmente, o considero a partir de los datos que he podido observar, que sí. Este es quizá el único caso en el que lo vamos a poder observar. Los productos que se intercambian son, en ambos casos, materias primas, no reciben, por lo menos en estos siglos, ningún tipo de transformación, no vuelven de ninguna forma, no se genera ningún tipo de valor añadido. El principal producto que se exporta es la cera de abeja, y el principal producto que se importa desde Italia va a ser el trigo de Sicilia, el grano de Sicilia, ¿no? Como decía, no abundan los productos manufacturados, aunque ya en Italia está empezando a surgir ese protocapitalismo, sobre todo en las ciudades del norte, todavía no se observan como objeto de comercio. Y una figura muy importante a tener en cuenta en las relaciones comerciales que se dan entre estas dos culturas es el nolis. El nolis es un contrato de alquiler que se formalizaba en este caso para el alquiler de barcos, de navíos. Se podía alquilar un barco completo o se podía alquilar parte de un navío, de manera que se beneficiaba. Este comercio, los nolis no eran contratos que hacían solamente los italianos o los aragoneses con los almohades, sino que también los almohades en alguna ocasión llegaron a contratar navíos o galeras comerciales de Italia. El pago se produce principalmente en moneda, se acepta la moneda de ambos sitios. Recordemos que en esta época todavía no se han generalizado las letras de cambio, no se han generalizado otras formas de pago, y la moneda, básicamente, el valor reside en el material y en su pureza, ¿no? Hay que destacar también que en el norte de África, y esto no es solo propio de la época almohade, va a continuar después con los mamelucos, los mercaderes italianos van a gozar de un estatus privilegiado. Y en este texto se ejemplifica bastante bien, ¿no? Es un tratado de paz que firma el sultán mameluco y dice que los genoveses deben estar garantizados, tanto sus bienes como su persona. Tienen que tener libre circulación en todo el territorio y dependerán judicialmente no de los jueces locales o cadíes, sino de los cónsules genoveses de la zona. Bien, entrando ya en el Golfo de Guinea. El Golfo de Guinea es un caso muy particular y muy interesante porque conviven en esta zona, en este entorno, numerosas etnias, numerosas culturas, con diferentes formas de gobierno características, ¿no? Tenemos desde los grandes imperios, como puede ser el Imperio de Mali o el Imperio Songhai, y otras culturas también con regímenes estatales, como pueden ser las del Congo, Benín y los Zapi. Tanto las de Congo como las de Benín habitaban los estados homónimos actuales, y mientras que los Sapi proceden de la zona de Sierra Leona. Como digo, son sociedades estatales, hay un monarca fuerte, son sociedades, digamos, que tienen muchos rasgos propios del feudalismo, tal y como se entiende en Europa. Aquí el intercambio es eminentemente desigual, la llegada portuguesa va a significar un desequilibrio total en las relaciones sociales que se establecen dentro de las propias culturas. Por ejemplo, en este caso los productos que salen son bienes suntuarios, son productos especulativos, ¿no? Caso del oro, caso del marfil, caso de las tallas de dicho marfil. Y, muy importante, el tema de los esclavos. Ya aquí vamos a ver cómo la presencia de esclavos, que no es que no existiera en el mundo norteafricano con la presencia almohade, pero esos esclavos no son objeto de comercio o no lo son en tan gran medida como lo son aquí. ¿Y a cambio de qué? A cambio de prácticamente bagatelas, hierro, cobre y algo de tela. En el caso del hierro, algo también que me gusta que se tenga en cuenta es el tema de que el hierro, pensamos que no era muy conocido en estos lares, sin embargo, la calidad en muchas ocasiones era incluso mejor, no ya en cuanto a la calidad del hierro, sino también en cuanto a la calidad de su trabajo. Todo este intercambio va a contar con la connivencia, con la colaboración de las élites locales. Me decía ayer el compañero Teodoro, es que las élites siempre se han entendido muy rápido, ¿no? Y creo que tiene razón, efectivamente en este caso lo vemos de forma muy clara. ¿Dónde vamos a ver también esa transformación? El impacto cultural se va a mostrar en muchas ocasiones en las manifestaciones artísticas de estos pueblos. En la ilustración vemos un cuerno de marfil, como podía ser a lo mejor originariamente, y sin embargo, ahí tenía que salir otra imagen, no sé por qué no ha salido, pero bueno, problemas del directo. Van a representar mucho la figura del otro, ¿no? La figura del portugués. La llegada portuguesa en unas sociedades cuya concepción del mundo se basaba, simplificando mucho, traigo aquí una anécdota, un profesor de Estados Unidos explicaba que concebían el mundo como dos montañas enfrentadas. Una montaña en la que vivían los vivos, otra montaña en la que vivían los muertos y en medio el mar. Claro, cuando llegan estos navegantes portugueses a bordo de sus barcos, hablando un idioma ininteligible y trayendo materiales y tecnología desconocidas, pues lógicamente va a causar un impacto brutal. Hasta el punto de que también vamos a ver parte de esa sincretización en cuanto a la simbología. La cruz, que para estas culturas simboliza el bienestar, la confianza, va a acabar siendo el símbolo del cristianismo. Y bueno, el fenómeno esclavista cuantitativamente es muy destacado entre 1415 y 1600. Estamos hablando de que saldrían en torno a 175.000 esclavos de África. Bueno, aquí hay otra ilustración. Esto es una píxide. La píxide es un recipiente de marfil cuya funcionalidad es principalmente conservar la hostia consagrada para poder llevarla a los enfermos. Evidentemente, esto no es originario. Aunque sea originario de África, vemos la influencia europea claramente. Y bueno, ya llegamos a Canarias, vamos a hacer un breve repaso por los primeros viajes que son del siglo XIV, que como han dejado menos fuentes no vamos a entrar a analizarlos profundamente, pero recordemos que está el posible viaje de los hermanos Vivaldi en finales del siglo XIII, todavía no está claro si arribaron o no, hay mucha discusión al respecto. Luego está el caso de Lancelot Malocello, que ese sí está confirmado que llegó. Lo que hay discusiones es en torno a la fecha, en torno al tiempo que estuvo establecido y en cuanto a la forma de contacto con las poblaciones aborígenes canarias. Y bueno, por supuesto, los viajes mallorquines, genoveses y portugueses que también se van a producir a lo largo de todo este periodo. Y más adelante retomaremos los viajes genoveses y mallorquines y portugueses, porque los franconormandos, que son en quienes me voy a centrar, hacen referencia también a estos viajes anteriores, ¿no? El caso franco-normando, bueno, la fuente principal es Le Canarien, me imagino que todos ustedes lo conocen. Le Canarien nos habla de un intercambio desigual. Cuando Gadifer llega a Gran Canaria, primero se encuentra con una recepción un poco complicada, desembarca en una playa entre Telde y Agüimes, podría ser la playa de Gando, y en primer lugar parece que los canarios intentan rechazar su intento de desembarco. Sin embargo, en ese mismo momento también hay varios canarios que se echan al agua llevando higos, llevando sangre de drago, llevando productos considerados exóticos, los cuales intercambian por anzuelos, por clavos, por objetos metálicos. Recordemos que en las islas no hay metal y es considerado un objeto totalmente de lujo. Sin embargo, para los mercaderes, bueno, para los franconormandos es prácticamente lo que les sobraba, ¿no? Los productos adquiridos, en caso de la sangre de drago y el caso de los higos, llegaban a venderlos por un valor de 200 doblas. Recordemos que la dobla es la moneda de oro castellana en los mercados europeos, ¿no? Y todo eso a cambio de unos pocos anzuelos y clavos. Es cierto que en ambos casos obtienen bienes suntuarios, son, en el caso canario particularmente, son además bienes de prestigio. El valor de los higos y de como fruta y de la sangre de drago estriba en el exotismo y también en las propiedades medicinales que se les atribuía. Pero en el caso de los canarios son elementos de prestigio que en muchos casos están asociados incluso a los grabados rupestres, ¿no? Se plantea la hipótesis de que esos grabados podrían haber sido hechos con metal. Y bueno, también hay un fenómeno esclavista muy notable, e ilustro con un fragmento de Le Canarien. Cuando Gadifer llega al Hierro, cogen a cuatro mujeres y un niño y destacan que hay muy poca población en la isla porque ya han venido otros antes que se los han llevado, llegando a llevarse a 400 el último año de 1402. 400 personas en una isla del Hierro que actualmente tiene 15.000 habitantes y en esta época estaría en torno a los 1.500 aproximadamente, estamos hablando de cerca de un 30% de la población. Es posible que la cifra sea un poco exagerada, pero así todo da cuenta de la importancia que tuvieron estas razias en busca de esclavos. Y bueno, ya las fortificaciones castellanas es más complicado tratar el tema del comercio, porque vamos a entender que el comercio en esta época no era entendido como lo entendemos hoy día, ¿no? Comercio en aquella época podía ser perfectamente una razia, una cabalgada que se establecía para conseguir esclavos, ¿no? Y en este caso, bueno, Castilla reclama los derechos históricos sobre África, sobre el norte de África principalmente, desde el siglo XIV. El religioso Álvaro Pelayo tiene un texto muy interesante que es el Speculum Regum. El Speculum Regum es un libro de consejos para los reyes bastante frecuentes en aquella época, y en este caso se dirige al rey Alfonso XI y le dice: usted como campeón, vos como campeón de la cristiandad, tenéis el deber no solo de recuperar la península ibérica, las Españas medievales, sino también de recuperar el norte de África. ¿Por qué? Porque había pertenecido a los reyes visigodos. Ese mito de que la provincia, antigua provincia romana de la Mauritania Tingitana había pertenecido a los reyes visigodos tiene muy poco de solidez, ¿no? Muy poca solidez, vaya. Bueno, las torres que se establecen en el norte de África, destaca el caso de Santa Cruz de la Mar Pequeña, ¿no? Por su fundación tan próxima. Pregunto ahí, ¿son puestos comerciales o son símbolos y elementos de dominación? Bueno, fundamentalmente yo creo que son lo segundo, ¿no? Y cuando digo símbolo, más que el símbolo, son el elemento militar directo para una posible incursión en el norte de África. La intención primera al establecer estas bases, estas fortalezas, es controlar las rutas caravaneras transsaharianas que son las que llevan el oro, los productos, la seda, por ejemplo, y demás. La seda no, perdón, otros tipos de telas y pieles. A través de todo el continente africano, de norte a sur, tiene una gran importancia. De hecho, hay una competencia bastante feroz con Portugal en esta época. Y también controlar las rutas pesqueras, ¿no?, del caladero canario-sahariano. La corona designaba para controlar estas torres a señores, los cuales eran encargados de cobrar parias a los pueblos locales. ¿Qué son las parias? Recordemos que las parias son aquellos impuestos que se pagan para evitar que el otro me ataque. Es decir, yo te cobro una paria para que tú no me ataques, ¿no? También servían de base para razias y para las cabalgadas. Honrubia y González Marrero y Larraz lo definen como los asentamientos clásicos de frontera, ¿no? No se refieren exclusivamente a estos puestos en el norte de África, sino también a los que encontramos en Canarias. No pretendo ser en ningún caso maniqueo, quiero decir, esta era la concepción del mundo en esta época. Nos puede gustar más, nos puede gustar menos. En todo caso, no pretendo que esta conferencia sea puramente, digamos, directiva o magistral. Quiero también dejar unas cuantas preguntas abiertas, que son las conclusiones. Voy a hacer unas pequeñas reflexiones en torno a las mismas. ¿Estamos hablando del inicio del sistema mercantilista en esta época? Bueno, quizás un poco pronto para hablar de mercantilismo. Es cierto que el comercio desigual acaba transformando radicalmente las relaciones sociales de producción de los locales, fundamentalmente a través de ese concepto marxista que es el capital usurario, ¿no? Se basa principalmente en la generación de valor a partir de esa usura, ¿no? O sea, yo te cambio un producto que para mí es una bagatela, sin embargo, obtengo de ti otros recursos que son potencialmente valiosos para mí y de esa manera me voy generando valor añadido, ¿no? Sin embargo, todavía el valor añadido producto de las manufacturas es muy escaso. Además, los productos que se extraen, los metales preciosos como el oro, sí, por ejemplo, tienen cierta preponderancia, pero no se ve un proceso de acumulación claro todavía en este primer momento, ¿no? Recordemos también que vemos algunos paralelismos con el caso de la conquista del continente americano. En todo caso, me gustaría recordar también que el tema este de las divisiones historiográficas, Edad Media, Edad Moderna, bueno, es algo siempre muy, muy difuso, ¿no? ¿Dónde ponemos el fin de una y el comienzo de la otra? No es que en 1452 estuviéramos en la Edad Media y en 1453 con la toma de Constantinopla ya fuera la Edad Moderna, ¿no? Entonces, sin embargo, en estos últimos compases todavía vemos muchas reminiscencias de los modelos feudales y, sin embargo, todavía no hemos llegado a entrar en el sistema protocapitalista o en el mercantilismo propiamente dicho, ¿no? Creo. Luego, hay un discurso orientalista medieval. Yo comentaba antes que el orientalismo está vinculado principalmente al siglo XIX, y sin embargo, yo considero que hay cierto discurso paternalista en cuanto hablamos de Oriente. Y recordemos que África, aunque la longitud del continente africano es occidente, siempre ha sido orientalizada, ¿no? Siempre se ha visto lo más exótico de África. A mí me recuerda mucho el tema de, por ejemplo, la protección del papado a todos esos infieles. No son infieles, perdón, son paganos, son gente que no conoce la religión verdadera, que es la cristiana, según el papado, y por tanto hay que protegerlos, pero no solo los protegemos, sino que también nos arrogamos el derecho de conquistar o decir quién tiene derecho sobre esas tierras. Y concluyo con la misma pregunta con la que iniciaba el título de esta comunicación, y es si estamos ante la génesis de los intercambios desiguales entre Europa y África. Lo dejo abierto por si hay un posible debate. Muchas gracias.